Si estás en la sintonía de Radio Andújar, ahora comienza el Café del Alzheimer. Hoy en nuestro programa pues tenemos temas variados de los que hablar. Vamos a hablar de noticias que tenemos de la Confederación Nacional. Tendremos nuestras secciones fijas, Alzheimer en Red y Rincón del Lector. Vamos a hablar de la Carta Europea del Cuidador Familiar y por qué un informe que nos ha llegado, solo una de cada tres personas con demencia está diagnosticada. Y como es habitual, pues tendremos nuestra poesía para finalizar nuestro programa. El cielo derramó amores, agua bendita vertía, sobre sus rasos mejores las nubes se hicieron flores cuando la Virgen salía. Miedo. Hablo con mi médico de cabecera, hombre sabio, y me dice que vivimos en una sociedad que no tolera la frustración, ni un poco. Todo tiene que ser perfecto. Somos unos tipos flojos que no aguantamos ni un revés. Creemos que vivir es como los anuncios de publicidad. Soñamos con el imposible, de ser siempre jóvenes. Despreciamos a los ancianos, a los débiles. Vivimos en un error. En la vida hay que saber convivir con los problemas. Nadie es guapo, alto, listo. Además, ¿quién decide que lo bueno es ser guapo, alto y listo? Mi médico me cuenta que Jaime Gil de Viedma, el magnífico poeta que aspiraba solo a vivir como un noble arruinado entre las ruinas de su inteligencia, dijo que todos nacemos convencidos de ser hijos únicos y con el paso de los años nos damos cuenta que solo somos un hijo de vecino más. Eso es lo que hay y bienvenido sea. El propio Gil de Viedma, a quien le gustaba mucho las fiestas, soñaba con ser un anciano por las mañanas, de media edad por las tardes y joven por las noches. Su objetivo era exprimir a tope cada momento. Lo inteligente es aprender a ser joven a los 20, maduro a los 40 y sabio a los 60. Eso sí, siempre con la alegría y la fuerza del niño que nunca debemos dejar de ser. Comentar algunas cosas. Bueno, creo que dimos una pincelada en el programa anterior. Prevenir y actuar contra los malos tratos a las personas mayores, porque también hay malos tratos a las personas mayores. No solo hay malos tratos por violencia de género, sino que también hay malos tratos a las personas mayores, ¿no? Y entonces, pues, creemos que es importante prevenir y actuar contra ellos, ¿no? ¿Por qué se producen los malos tratos? Bueno, los malos tratos hacia las personas mayores no son un fenómeno nuevo. Lo nuevo es la forma de abordarlo e intervenir en ellos. Se dan muchas circunstancias, ¿no? El incremento demográfico de personas mayores en la última mitad del siglo XX... y las previsiones sobre el progresivo envejecimiento de la población, junto a los cambios producidos en la estructura y en la función de la familia, que tradicionalmente era la proveedora de los cuidados a los mayores. dejan al descubierto una serie de vacíos sobre quién y cómo tiene la obligación de atender las necesidades de las personas mayores y cuáles son los medios más adecuados para satisfacerlas. Esto es algo bastante, bastante importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Las causas que conducen a que la vejez sea una etapa de marginación y vulnerabilidad en la que el maltrato puede desarrollarse, pues se sedimentan en el hecho de que la vejez es considerada improductiva. O sea, nuestros mayores ya no producen nada, ¿no? Dejan de trabajar y, por lo visto, pues sacar a los nietos a pasear o llevarlos al colegio o recogerlos mientras el padre o la madre trabaja, pues eso no es productivo ya. Por lo visto no entra nada en caja y dejamos de ser productivos, ¿no? No tienen valor y son una carga para la sociedad y para la familia. Generalmente, pues cuando uno llega a jubilarse, ya ha cotizado y ha tenido una vida activa y productiva, y creo que llega el momento de ese merecido descanso, ¿no? Pues este fenómeno se denomina edadismo, discriminación por la edad. Los mitos y estereotipos sobre la vejez comportan actitudes negativas y favorecen la infravaloración social, incluyendo en ella la de las propias personas mayores, generando de esta forma un sentimiento de inutilidad y estorbo que afecta a la salud física y psíquica. Muchas veces cuando el abuelo, la persona mayor, se siente, pues no sé, desplazada, como que estorba, pues eso da lugar a que se sienta psíquicamente mal, porque, bueno, ¿qué opino yo aquí? ¿Qué hago yo aquí, ¿no? Después de toda una vida de trabajo dedicada a los hijos, dedicada al bienestar de la familia, ahora pues me siento inútil, me siento apartado y parece que sobro. Y eso afecta psíquicamente a las personas, ¿no? Y físicamente pues también puede dar lugar a ello, ¿no? Por eso pues se hace preciso modificar la visión sobre las personas mayores, reconociendo su papel en la sociedad, reconsiderándolos como individuos de pleno derecho y con sus deberes, atendiendo adecuadamente a las situaciones de ayuda que puedan surgir. Y no digo nada, pues si además de ser mayor, pues tiene la desgracia de padecer una enfermedad, pues como puede ser el Alzheimer, ¿no? Entonces esto puede conllevar pues que eso que hablamos de los malos tratos a las personas mayores, pues tenga una mayor crudeza. Que no queremos decir con esto que sea un hábito o algo habitual, pero que existen los malos tratos a las personas mayores, eso es indudable, y que quizás probablemente pues no esté tan en boca en el día a día, pues como los malos tratos por violencia de género, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor no, el que no tenga tanta resonancia social, pues puede ser debido a que pues no hay muertes, a lo mejor, o por lo menos no se le da la difusión que se le dan a los malos tratos por violencia de género, pero que existen indudablemente, y bueno, y desde las asociaciones pues sabemos, y algunas veces pues conocemos casos en nuestra asociación, gracias a Dios no conocemos ninguno, pero sí en alguna otra, cuando mantenemos reuniones con ellas, pues sí hemos detectado que algún caso en alguna asociación pues que no han comentado y que, bueno, han tenido que poner el asunto en manos de la judicatura, ¿no? Para intentar, pues bueno, que se le dé la solución, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay una definición, dice, ¿qué es el maltrato? Definir el maltrato es una cuestión compleja, ya que lo que se considera abusivo o negligente se basa en conceptos que derivan de la cultura, tradición y costumbres, que son las que establecen lo que es aceptable o inaceptable en materia de relaciones y comportamiento, no solo entre personas, sino también con la estructura de la sociedad. Las definiciones de maltrato más destacables son dos: la Declaración de Almería y la de Toronto. cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro la integridad física, psíquica, así como el principio de autonomía o el resto de los derechos fundamentales del individuo, constatable objetivamente o percibido subjetivamente con independencia de la intencionalidad o no y del medio donde suceda. Esto se aprobó, esta definición, en Almería en 1995, y la de Toronto, que fue en 2002, dice: acción única o repetida o la falta de la respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes a todos.
Hemos empezado, aunque no con un tema agradable, pero no por menos interesante, y que ocurre. O sea, no estamos hablando de algo que el maltrato a las personas mayores. Y yo decía que bueno, pues que si encima también pues tiene Alzheimer, pues todavía peor, porque no es consciente, o sea, está maltratando a alguien que no es consciente de su acto. Entonces, pues yo creo que cualquier tipo de maltrato es un delito, pero si encima lo haces con alguien que ha perdido pues una gran parte de sus capacidades, pues yo creo que es todavía más sangrante, ¿no?
Yo creo que el maltratador, la persona que maltrata, no es buena. Y entonces, ya cuando lo hace con una persona de Alzheimer, pues se ve la maldad que tiene en sí mismo, puesto que sabe, dice, como no se acuerda, no le van a doler los palos, dice, pero no se acuerda lo que le estoy haciendo, pues yo sigo. Entonces veo muchísima más maldad.
Yo esto le... porque lo hemos comentado también mucho, ¿no? Nos reiteramos muchas veces en cosas, pero es que eso es así. Precisamente algo que nosotros trabajamos en las asociaciones con los enfermos es la rutina. Sí. Si tú creas una rutina de maltrato, no te preocupes, que aunque aquí lo que falla es la memoria, no te preocupes que la va a recordar.
Sí.
Lo mismo que recuerda, lo decimos muchas veces, el cariño, el secreto de estar en los besos, darle cariño, y ellos te lo devuelven, probablemente en su esa parte todavía de su memoria que les pueda quedar, ese maltrato se les va a quedar ahí. Y probablemente no se les va a olvidar tan fácil, si es un maltrato continuado, si es simplemente un maltrato puntual, pero si es hoy sí y mañana también, lo que hablamos, la rutina hace que se le vaya quedando algo.
Yo pienso que más va a ser a lo mejor de que va a ver a esa persona y la va a asociar con el maltrato, aunque no se acuerde de que le ha pegado. Pero no le van a doler los golpes, sino que va a ver a esa persona y va a ser consciente de que no la quiere. Por algo que le habrá hecho, no se acordará qué es lo que le ha hecho, pero como que no la quiere a su lado.
Y yo esto lo comparo, pues no voy a decir quizás nada más que los nombres de pila, porque no vamos a dar detalles, pero pasa como, bueno, pues cuando hago el transporte, pues está Manolita, que normalmente pues siempre me da besos, y bueno, hasta hace poco ha estado viniendo ella en un tramo del transporte, venía sola, y bueno, pues nada, hombre, hay algún día que a lo mejor ese día no quiere, pero por lo norma me da su beso. Y bueno, llega Juana. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Juana ve que Manolita me da un beso. ¿Y qué hace Juana? Juana me da otro beso.
Da otro beso.
Entonces, y eso ya lo reiteramos todos los días. Pues lo mismo yo creo que pasa con esto. O sea, si te identifico con el maltrato, no voy a querer contigo. Sí. Por eso muchas veces decimos, en los niños, por ejemplo, no quiere estar con fulanito, porque a lo mejor o le regaña o tal y que cual, pues lo mismo pasa, y no tiene que ver nada con los niños.
Sí, yo lo veo por ejemplo, con mi madre, porque algunas veces hay que regañarle o porque se ha comido algo que no tiene que comer o porque no ha querido comer, y le regaño y de momento me mira y dice, bueno, pues me voy a mi casa. O sea, ve que se le ha regañado y que ella piensa de que en ese momento no tenía que estar ahí y dice, me voy antes de que siga a lo mejor la cosa más. Saben que se está, que algo, no que ya ellos han hecho algo malo, sino que se le ha regañado y que puede seguir regañándosele si ellos siguen actuando de otra manera.
Por eso digo que claro, a la hora de que, bueno, hubiera una denuncia o tal cual, ellos no van a saber explicarse, no. Porque, bueno, por desgracia, tenemos, cuando algunas veces se pone alguno enfermo y tenemos que llamar a urgencia o lo que sea, y llega el médico y le pregunta, pues los auxiliares, el personal que tenemos allí, son los que dan la información con los informes clínicos que tenemos de cada paciente, porque a ellos es preguntarle, pues es nada, o sea, no sabes responderte, ¿no? O te pueden responder, y esto probablemente, pero yo creo que sí se les va a quedar grabado. Yo me acuerdo de una cosa, y para mí es anecdótica, ¿no? Bueno, y me llena de satisfacción, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi madre estaba en cama, que todavía, bueno, pues se le podía hablar algo, ¿no? Sí. Nosotros somos tres hermanos, ¿no? Dos hermanas y yo. Y me acuerdo que yo le decía, los besos me los da a mí. Los dineros se los deja a esta. Y no sé si aquello es verdad, que se le quedó grabado, que cuando ya llegó la enfermedad a una fase bastante avanzada, era el único que me daba besos.
Era el único.
Yo ya no sé si eso puede ser una coincidencia. Bueno, porque yo cuento esto, otro podrá contar otra cosa, pero me acuerdo de eso, ¿no? Yo le decía eso, los besos me los da a mí, a esta le deja los dineros.
A lo mejor le pasa como a Manolita besa solamente a los hombres. Y, o sea, yo soy su hija y yo tengo que besarla. Y ella va buscando a hombres mayores, jóvenes, niños,
claro,
y todo, pero a las mujeres
la suerte,
pasa.
La suerte, entre comillas, podemos decir que puede tener quien maltrate a una persona de estas, es que ellos no lo van a poder denunciar. Y aunque le pregunten, como no sea que esté en una fase inicial y tal igual, que todavía pueda
diferenciar
algo, pues no te va a decir. O lo mismo le preguntan y te dice sí o te dice no, pero no le puede hacer un caso al 100% porque, bueno, no tiene mucha lógica. Lo que sí es que, bueno, que si se conocen malos tratos, pues que se denuncien, ¿no? Porque los malos tratos no solo se pueden producir en diferentes ámbitos, ¿no? Uno puede ser el ámbito familiar, cuidador o la cuidadora, y aquí no valen excusas. O sea, podemos poner excusas, es que esta enfermedad te pone de los nervios. No, pero es que precisamente el que pueda sufrir el maltrato es el que no tiene culpa de nada.
Porque además, ahí nos tenemos que meter, ¿no? Nosotros todos no queremos decir que solamente las personas que no sean familiares estén cuidándolo, porque es que los mismos familiares también maltratan a estos enfermos. Y entonces lo que tenemos que pensar es que son nuestros hijos. O sea, aunque sea mi madre o sea una vecina o la persona que tú estés cuidando, una amiga, pero que piensen que son como niños pequeños. Y a un niño pequeño solamente la persona que es mala hace daño a los niños pequeños. Entonces, que piensen que esas personas, los ancianos, son como niños pequeños. Entonces, tenemos que cuidarlos lo mismo y tenemos que estar pendientes de ellos.
Diferenciando, por supuesto, sí, que no son niños.
No son niños. O sea, pero necesitan mucho más atención por eso, porque no aprenden, no son niños.
Al revés, ellos están en fase de dejar de aprender.
Exactamente.
O han dejado ya de aprender. Entonces, no puedes. Por eso yo siempre reitero y digo, por favor, si tienen, aunque me salga un poquito del tema, quien nos esté escuchando, alguien tenga un enfermo de Alzheimer o demencia, que se pase por la asociación, por lo menos que se informe. Es lamentable algunas veces en la situación que lo lleva. Y luego nos alegramos algunas veces porque el otro día que tuvimos una reunión, sí, de familiares, pues salió el tema y, pues bueno, hubo una persona que dijo, pues vamos, yo es que si lo sé, viene antes. Porque es que ha dado un cambio radical.
Y en pocos días fue.
Y insisto, allí no hacemos milagros. Allí lo que hacemos es un buen trato. Creo que un trato agradable, exquisito. Lo mejor que podamos dar, porque es nuestra única misión. Intentar hacerle la vida lo más fácil posible y ayudarle en lo que podamos. Al enfermo y a los cuidadores. Entonces, si alguien nos está escuchando, porque muchas veces ese estrés de estar pendiente las 24 horas de una, sí, persona con Alzheimer o demencia te puede llevar a esto que estamos hablando, a los malos tratos, aunque no, sí, quieras, aunque no quieras muchas veces, por favor, informaros, ir a la asociación, estamos en la Avenida Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales, insisto, no hacemos milagros, pero notaréis que cambian cosas en vuestro...
Tanto en ellos como en nosotros, los familiares.
O sea, esas dos, esas tres horas que pueden estar allí, las tenéis para... yo sé que las necesidades son muchas, pero los cuidadores también tenéis que pensar en vosotros, nosotros, para sí. intentar evitar que podamos llegar a tener casos de malos tratos.
Sí.
Por ese estrés, ese estar pendiente, es que no puedo dejarlo o dejarla sola un minuto. O sea, estamos allí para ayudarnos entre todos, porque somos una sí. asociación.
Y entre los mismos familiares de los mismos enfermos que hay ahí nos ayudamos mucho. Entonces, porque estamos todos en distintas fases y nos compenetramos, nos ayudamos.
Es lamentable que sabemos que hay mucha gente con Alzheimer y demencia en Andújar, no vamos a hablar de ningún sitio, y estamos solamente atendiendo al 10%, al 10%. Eso no conduce a nada. Entendemos las situaciones particulares, personales de cada cual, pero yo creo que si fríamente se ponen a pensar en el enfermo y en ellos mismos o en ellas mismas, porque la mayoría son mujeres, yo creo que comprobarían que su vida cambia en algo para mejor, en llevarlo a la asociación, en estar en la asociación, y va a cambiar algo también la vida del enfermo. Entonces, para evitar el que podamos llegar a esto. Pero no solo los malos tratos, como decía, pueden estar en el domicilio o en la casa. También se dan de forma institucional. O sea, en una residencia, en una unidad de estancia diurna, también los puede haber.
Hace poco salió la televisión.
Cada vez, claro, los medios, pues todas estas cosas, lo lógico, las denuncian, ¿no? Y entonces, pues... no es asumible, porque por supuesto se entiende que allí lo que debe de haber son profesionales que deben de estar preparados para eso, y por supuesto si en la casa no es asumible de ninguna manera, aquí menos todavía. Vamos, de ninguna manera debe de ser asumible, pero aquí menos. Y también, bueno, en el medio social, o sea, la sociedad muchas veces es cruel con estas personas. Eso también conlleva a que cuando a alguien le detectan esta enfermedad y tal, muchas veces los familiares
quieren tenerlo guardado.
Retirarlo.
Sí.
Retirarlo y ya que no salga a la calle, que no lo vea, que está. Y lo que estamos haciendo es acortarle la vida. Acortarle la vida, porque nosotros podemos hablar de nuestra experiencia. Tenemos allí en nuestros talleres gente. Bueno, tu madre. Pues está desde que se fundó la asociación. Y llevamos ya 11 años. Uh-huh. Pues esto, yo creo que en algo habremos contribuido a que la enfermedad se ralentice algo. Pero además que no es que lo digamos nosotros, es que si hablas con cualquier neurólogo, te va a recomendar que lleves, si tienes un enfermo de Alzheimer o demencia, que lo lleves a las asociaciones. Porque además que somos los únicos que hacemos la estimulación cognitiva. Sí. Es que no la hacen en ningún sitio más.
Pero yo también siempre digo que, al menos en mi caso, será porque ya vas viendo de que el avance de la enfermedad y el final lo conoces, pero quien sale beneficiado siempre es el cuidador, porque te informa y sabes luego después cómo llevar esta enfermedad y vivir con esta enfermedad, porque a ellos se les va olvidando, pero tú no. Y ya, como tú dices, son 10 años que nosotros vamos pasando con mi madre, pero pues la estamos cuidando, nosotros ya no estamos luchando contra la enfermedad. Entonces, puedes vivir, sabes que vendrán momentos peores, cuando se vaya deteriorando más. Pero tú vas viviendo también tranquilamente, no vas con estrés, pero también eso lo ha dado ir a la asociación y el estar pues con familiares también allí, y hablar y leer y participar pues todas estas cosas.
Bueno, yo creo que tenemos más, que ya seguiremos hablando de malos tratos, pero bueno, hoy hemos dado una pequeña pincelada. Vamos a hacer nuestro descanso habitual para tomarnos nuestro café. Y mientras, pues, José, que está en control, nos ha preparado por ahí una cancioncilla y nos la va a poner, para de Alejandro Sanz. Y no sé la que es, me ha dicho que nos va a gustar y yo confío en él, porque si no me gusta, ya sabe que con abrir una puerta lo castigo. No, es broma, aquí no castigamos a nadie. Aquí trabajamos y hacemos las cosas con...
Fíjate qué miedo tienes.
Con alegría. Riendo. Está riéndose del miedo que le ha dado lo que le he dicho. Bueno, pues dejamos con la canción unos minutillos de descanso para tomarnos el café y volvemos enseguida.
El Alzheimer es una enfermedad degenerativa de carácter progresivo e irreversible. La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer 26 de marzo, miembro de la Federación Provincial de la Confederación Andaluza y Española, quiere ser un punto de referencia para las familias afectadas por esta enfermedad, prestando servicios como el programa de respiro familiar, fisioterapia o de estimulación cognitiva y Gradior. En la avenida de Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales de Andújar, ACOFA 26 de marzo. Su teléfono 953-519-209. Porque no hay nada más triste que vivir una vida y no recordarla.
Bueno, ya estamos de vuelta. Hoy nos hemos tomado el cafelito y unos dulces de Ecuador que estaban pues para repetir. O sea que, José, para el próximo programa ya quiero aquí dulces de Ecuador o de la China, de donde sea. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Hemos estado hablando de malos tratos. Seguiremos en otro momento y vamos a intentar traer para seguir hablando de malos tratos, pues alguien de leyes, ¿no? Para que, bueno, pues nos explique, nos diga, incluso oriente, bueno, pues qué se puede hacer, qué cosas hay que hacer. Incluso traeremos a alguien, bueno, pues de los servicios de urgencia, que son los que normalmente suelen detectar algunas veces estas cosas, ¿no? Pues a ver qué protocolo se sigue, pues cuando llegan, pues no sé, un anciano y detectan que bueno, que puede ser tener síntomas de malos tratos, pues no, ellos qué protocolo siguen y los pasos que se dan, ¿no? Bueno, pues para que se sepa, ¿no? Porque yo creo que es fundamental que esto no ocurra nunca, y si ocurre, intentar paliarlo lo mejor posible.
Además, que aunque sean personas mayores, siempre tenemos que protegerlo.
Por descontado. Eso, como dicen yo me acuerdo un dicho, ¿no? Los niños, la mujer y la persona mayor es primero. Eso. Pues aquí ocurre lo mismo. Ahora, como tenemos la igualdad, los niños y los mayores primero. La mujer y los hombres juntos.
Pues sí.
Pero los niños y los perdones. Bueno, pues en nuestro programa anterior empezamos a leer pues los diferentes apartados que tiene la Carta Europea del Cuidador Familiar. Pues hoy vamos a leer el punto segundo. Lo va a leer Paqui y así pues iremos cada programa leyendo hasta llegar, no sé si son 10 o 12 los puntos que tiene.
Bien. Elección del cuidador familiar. La persona discapacitada y o con situación de dependencia debe tener siempre la posibilidad de escoger a su cuidador no profesional entre los miembros de su familia o su allegado. Aunque la persona dependiente no pueda expresar por sí misma su opción, todo se realizará de forma que su voluntad sea respetada. Recíprocamente, el cuidador familiar debe tener la opción de realizar su papel de apoyo a tiempo completo o parcial, de forma que pueda conciliar esta actividad con su actividad profesional. Tal opción debe ser libre, consciente y susceptible de reconsiderarse en cualquier momento.
Bien, yo creo que esto también alguien puede decir, bueno, ¿y cómo un enfermo de Alzheimer va a elegir? Hombre, estamos hablando a lo mejor de una fase inicial, donde todavía puede decidir ciertas cosas, ¿no? Entonces, puede ocurrir que llegue y diga, no, yo quiero que me cuide mi hija tal o mi hijo tal como cuidador principal. Luego puede venir todo el mundo, pero yo prefiero estar aquí y hay que respetarlo.
Sí.
O sea, que no se suele hacer, la verdad. La verdad, en muy pocos casos.
O sea, no se suele hacer porque el enfermo no se da cuenta de que está enfermo y el familiar, pues verdaderamente nosotros lo vivimos porque ya son 10 años, pero al principio tampoco pensábamos de que el papel del cuidador era tan importante. Entonces, ahora ya, pero ha tenido que pasar estos 10 años y ves que sí. Y tiene que ser pues una persona que verdaderamente se dedique a cuidar, pero que tampoco sin abandonar, como
es que,
pone aquí, su
profesión. Es que el papel del cuidador es bastante más importante de lo que muchas veces nos pensamos, ¿no? Porque hay algo que la reunión que tuvimos el otro día, ¿te acuerdas que comenté cuando hacemos cursos? Sí. Y hay a lo mejor una asistencia regular y hay alguien que dijo, hombre, es que nosotros ya lo tenemos todo aprendido. Y yo le dije, perdona, todos los días se aprende algo, pero además, ya que lo tienes todo aprendido, puedes ir enseñándole a otros, porque llegan cuidadores nuevos, cuidadoras novatas, que llevan nada de tiempo y tú le puedes aconsejar. Para eso, cuando se hace un curso, se hace un taller, no solo habla quien da el taller, sino luego también los asistentes o las asistentes hablan. Y yo creo, bueno, tú no, como cuidadora,
además,
que ha ido a curso, corroborarás conmigo que eso es así.
Es que los mismos psicólogos que vienen a dar los talleres, o sea, dejan que los familiares hablen, porque es que el que llega nuevo, como tú dices, se da cuenta de que si hay 10 personas allí, las 10 van a decir lo mismo. Y encima lo mismo que dice el psicólogo. El psicólogo a lo mejor es la teoría y los otros 10 familiares son la práctica y dicen lo mismo. Que a uno le haya llegado antes el problema, a otro le haya llegado un poco después, o las tres fases de la enfermedad que digamos. Pero eso es distintamente a que todos pensamos lo mismo y sabemos cómo tenemos que más o menos cuidar de ese enfermo. Y siempre, claro, nos van cantando las pautas porque nosotros no aprendemos en el momento, porque cada día el enfermo cambia, deja de aprender una cosa, de un día a otro deja de aprender una cosa. Entonces tú tienes que estar preparado para aceptar de que hoy ya se le ha olvidado y mañana ya se le va a olvidar otra distinta, y que la que se le ha olvidado hoy ya no la va a recordar mañana para nada.
Claro, por
y eso lo dicen también los otros familiares.
Claro, por eso yo siempre lo digo, siempre se aprende algo, porque sí, tu propio enfermo, aunque tú ya sepas cómo moverlo, pero hace 10 días ha cambiado algo, y a lo mejor sí, eso que ha cambiado es lo que le está pasando a otro enfermo de una cuidadora que está allí, y esa te puede orientar en esas cosas.
Además, porque cuando te han explicado su vivencia y a ti te ha pillado sola en tu casa ese cambio, te acuerdas de lo que dijo el otro familiar, quien fuese, lo que dijo en ese momento, pues cuando a mí me pasó hice esto. Y tú verdaderamente de momento te viene a la cabeza y te acuerdas y lo haces.
Por eso, pues creo que es muy importante que cuando hacemos cursos o talleres, pues que asistan el mayor número de personas, porque se aprende sí, mucho. Bueno, pues vamos a seguir. Hoy tenemos noticias de nuestra Confederación Nacional, CEAFA. CEAFA cumple su 20 aniversario, el 26 de junio de 2010. Pues es una fecha especial, ¿no? Porque hace 20 años que se constituyó la Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el día 26 de junio, pues es algo importante, ¿no? Porque eso conllevó a que ampliáramos nuestro horizonte, de que no éramos una asociación aquí y otra allí, sino que ya éramos pues una federación en Jaén, una confederación en Andalucía y una confederación nacional, pero que además somos una confederación iberoamericana, una confederación europea. O sea, ¿eso qué conlleva? A que hay muchas fuentes de información, muchos sitios a donde poder acudir. Por eso, pues, el 26 de junio creo que es un día importante, no solo para CEAFA, sino para todas las asociaciones que formamos parte de CEAFA. Y también recordar que el 24 de junio pues se pone a la venta el décimo de la Lotería Nacional, pues que lleva el logotipo y, uh-huh, y la conmemoración de los 20 años de CEAFA. No nos llevamos nada ahí, todavía no hemos llegado a ese punto, pero bueno, por lo menos algo que circula por toda la geografía nacional, pues bueno, que tengamos esa lotería y bueno, y si compramos y tuviéramos suerte de que nos tocara, pues no hay ningún número especial, son todos los números del sorteo. Bueno, también, como es natural, aunque todavía queda, el día 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, ¿no? Pues desde CEAFA, pues ya estamos, bueno, están y estamos, ¿no?, trabajando, pues, para cada uno a nivel de su demarcación hacer actividades y una programación, bueno, pues para ese día estar en los máximos medios posibles y que la población nos tenga en cuenta y sepa que estamos ahí, aunque seguimos estando ahí, sea el 21 de septiembre o sea el 21 de agosto, da lo mismo. Y bueno, pues algo que ya llevamos de adelanto es que hay un lema todos los años, el día 21 de septiembre, pues CEAFA tiene un lema. Y el lema de este año es Alzheimer, juntos podemos. Pues yo creo que es muy significativo porque efectivamente, contra más seamos, más somos para reclamar a la administración, más somos para exigir mejores atención y mejores prestaciones. Y claro, si estamos juntos, pues no es lo mismo ir al ministerio a decirle ahí a la ministra o al ministro, aquí estamos, que hablar uno o dos. Hablamos mucho porque, así un dato a grosso modo, hay 3 millones y medio de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Cuando digo afectadas, no me refiero a los enfermos. Los enfermos pueden estar alrededor de 800.000. Es el entorno familiar. O sea, es que un enfermo no está solo.
Normal.
Hay enfermos que pueden tener una persona nada más a su lado o dos, pero hay otros que tienen siete. Entonces, hay aproximadamente 3 millones y medio de personas a las cuales indirectamente o directamente le afecta la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y yo creo que bueno, pues es algo importante el que esto se sepa. Y bueno, ahora que estamos en la campaña de la declaración de la renta, pues nosotros tenemos unas subvenciones que vienen del Ministerio de Hacienda con cargo al IRPF. Entonces, pues desde aquí pedimos a los ciudadanos que pongan la marca en la casilla solidaria, porque ese 0,7%, pues luego contra más crucecitas pongamos, pues más dinero nos llega luego a las asociaciones, que somos muchas. Entonces estamos hablando, CEAFA son 200, casi 300 o 260 asociaciones las que hay a nivel nacional, con una cantidad de socios tremenda, y que bueno, que necesitamos muchas cosas, ¿no? Pues si ponéis esa crucecita ahora en la declaración de la renta, pues no os olvidéis, no la dejáis sin poner, porque si la ponéis, pues no te olvides, marca la solidaria, y algo nos llegará.
Alguien se beneficia.
Algo nos llegará. Bueno, hay otras muchas más noticias de CEAFA, pero bueno, ya son menos relevantes y tampoco vamos a... El tiempo ya nos va apremiando. En nuestras secciones fijas de Alzheimer en Red, pues hoy os recomendamos una página que ya hace tiempo os la recomendamos, pero os la volvemos a recordar de vez en cuando, que es la siguiente: www.fundacionalzheimeresp.org, que es la Fundación Alzheimer de España. Ahí tenéis bastante información sobre el Alzheimer. Y en nuestro apartado de Rincón del Lector, pues qué mejor que recomendaros, en primer lugar, que lo compréis. Un librito, un poemario. Digo librito no en plan despectivo, sino porque es pequeño, ¿no? Tiene solamente 100 páginas y se ha hecho con mucho cariño, con mucho sentimiento. Está escrito por Antonio Martín Viveros Tajuelo. Se llama El rumor del aroma, vivencias del camino con la Virgen de la Cabeza, en el año jubilar 2009-2010. Se presentó el día 19 en la iglesia de Santa Marina y bueno, pues su autor ha tenido la deferencia de que este libro ceder todo lo que con él se pueda recaudar, pues cederlo como donativo a la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer 26 de marzo de Andújar. ¿Dónde podéis adquirirlo? Pues en diferentes establecimientos de Andújar que tienen un cartelito, y en nuestra asociación, en la Avenida Blas Infante, Centro de Iniciativas Sociales, en cualquier día de la semana, de lunes a viernes, de 10 a 13.30 horas, y solamente vale 6 eurillos. El donativo son 6 eurillos, ¿no? Que con 6 eurillos, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pues mirad, con 6 eurillos, pues tenemos para durante un mes, ¿eh?, a cada uno de los usuarios que tenemos, darle un zumo y una galleta, unas pastas, que es lo que le damos, podríamos decir, pues, como complemento al desayuno que ya toman en su casa, porque nuestros talleres son de 10 de la mañana a 13 horas, y claro, entre ese tiempo han desayunado temprano, porque empezamos a las 9 menos cuarto, 9 menos 10, a recoger a los primeros, pues a las 11 por ahí, pues le damos un tentempié, no puedo llamarlo un desayuno, y normalmente un zumo y unas pastas, una galleta de coco, que les encantan, las galletas de coco, y bueno, pues esos 6 euros de este poemario hay para un mes a un paciente de los que tenemos en la asociación. Y cuando hemos empezado el programa, un pequeño verso que os he leído ha sido un verso de los que hay ahí en este libro, que por cierto son buenísimos, ¿eh? Son buenísimos. Antonio Martín Vivero Tajuelo es profesor y máster en la Universidad Carlos III de Madrid. Es una persona joven, solo tiene 27 años, pero con una riqueza literaria que el tiempo dirá hasta dónde, y también con una riqueza humana, que todo hay que decirlo. Una persona encantadora y que, bueno, pues ha tenido eso, la diferencia de, con nuestra asociación, hacer esto. Y como os decía al principio, una noticia que nos ha sorprendido un poquito, ¿no? Aunque siempre estamos al candelero de todo lo que pasa, pero nos ha sorprendido de que solo una de cada tres personas con demencia está diagnosticada. Entonces, a mí me preocupa no la que diagnostica, sino la que no está diagnosticada, ¿no? Y especifican, porque esto lo han hecho los servicios de salud mental del Sagrado Corazón en Barcelona, y dicen que solo una de cada tres personas con demencia senil recibe un diagnóstico y contacta con especialistas durante el transcurso de la enfermedad. Y cuando ésta se detecta, el paciente se encuentra en fase avanzada de la enfermedad, por lo que las posibilidades de reducir el daño son bajas. ¿Qué queremos nosotros? ¿Por qué nos ha llamado esto la atención y lo decimos? Porque cuando detectéis algo, no tengáis miedo a llevarlo al médico. Ojalá no sea nada. Pero si detectáis algo de fallo de memoria, de cosas raras que no son...
Comportamiento, el cambio de comportamiento, claro, de ellos.
Ir al médico y no os conforméis con lo que os diga solamente el médico de cabecera o el médico de familia. Si no, veis que con lo que os ha dicho, exigir pues que os manden a instancias superiores, a un neurólogo, o el paso inmediato o intermedio, medicina interna, ¿no? Porque avanzaremos mucho.
Además, la persona que está cerca de estos enfermos, que luego son enfermos, son los primeros que se dan cuenta, y ellos son los que tienen que decirle al médico de cabecera: no, es que yo veo que es algo verdaderamente extraño lo que está pasando y quiero que me mande usted al neurólogo, porque a simple vista el médico de cabecera lo va a ver y no va a darse cuenta de nada.
Además, fijaros en lo que dice la noticia, dice: la población e incluso el personal sanitario tienen la concepción errónea de que la demencia es una parte normal del envejecimiento. Según ha dicho el coordinador de la Unidad de Psicogeriatría del Sagrado Corazón, Manuel Sánchez, que ha participado en las 15 jornadas de actualización en psicogeriatría que se celebran estos días en Barcelona, el Alzheimer afecta al 10% de la población mayor de 65 años. No quiero dar el dato de lo que es la población mayor de 65 años, porque entonces a algunos se le podría poner mal cuerpo, para que veierais ese 10% a la cantidad
de personas que
sube. Y su presencia se duplica cada 15 años. Es decir, que si ahora os diera ese dato del 10% de los mayores de 65 años, dentro de 5 años sería el doble. Por lo que, según un comunicado de los servicios de salud mental del Sagrado Corazón, el 50% de las personas de 80 años sufre Alzheimer aunque no esté diagnosticada.
Es duro.
¿Eh? O sea que yo creo que es importante cuando tengamos a alguien que veamos algún síntoma. Estamos ya finalizando el programa y, como siempre, vamos a leer nuestra poesía. La escribió María Pilar Cabeza Álvarez, la tituló Alzheimer, y dice así: primero es una niebla en el recuerdo, desdibujar, ir viendo sin contorno a aquellos que tú amaste o que te amaron. Esa bruma te invade, silenciosa. Lo va tomando todo. Los objetos, tan de uso cotidiano, se van difuminando en lo incorrecto. Y de repente, un día, ante tu puerta, no sabes dónde estás. Extraño es todo. La casa, aquel entorno, hasta los rostros de los que un día amamos. Ignoras qué ha pasado, por qué tu mente invade ese estupor extraño. Oscuro es lo diáfano, van cesando las luces, las voces van callando. Aquel desconocido, que solo tiene un rostro, permanece apagado. Sombra, vagas quimeras, algún recuerdo opaco que aparece de pronto, sepultándose luego en el todo ignorado. No saber si hubo hijos, olvidar al amado que moría contigo al no estar a tu lado, vencer al sufrimiento, sintiendo así, no es malo ganarle a la tristeza, no sufrir olvidando, diluirse en la nada mientras se va borrando la imagen de tu vida, se va cauterizando la angustia de ir viviendo sin los que te han amado.